Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
La situación de Adrián en Cancún es complicada. Allí sigue hospitalizado, allí sigue la unidad de críticos en esa UCI. Y si bien el tema económico es muy preocupante porque es complicado hacer frente a esa cantidad diaria que cuesta ese ingreso, lo que más nos ocupa y nos preocupa es su situación médica. Parece que hay buenas noticias, que ha mejorado levemente y eso siempre es una satisfacción para toda la familia y para todos los que estamos pendientes de él. Pero todavía no se pueden lanzar las campanas al vuelo. Vamos a hablar con Marta. Marta Parada. Marta es hermana de Sofía y, por tanto, cuñada de Adrián. Marta, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué nos puedes contar de la última hora, del momento de salud que está viviendo tu cuñado? ¿Cómo está ahora mismo Adrián? ¿Qué sabemos?
Vale, pues a ver, tenemos noticias de pasados el fin de semana, le han hecho nuevas pruebas, ayer hicieron un nuevo TAC, donde nos indican que ha bajado un poco la infección en pulmonar y eso, el tema del 80% de pulmones encharcados que tenía ha bajado levemente un pelín. Y bueno, para nosotros son buenas noticias, es un avance. Eso quiere decir que él poco a poco pues algo va avanzando. Uh-huh. Entonces, sí, nosotros es verdad que estamos un poco esperanzados en que esto, pues, esta pesadilla pueda terminar. ¿Sí?
Cuanto antes.
Sí.
Claro, vosotros esa mejoría será clave para que pueda viajar cuanto antes en un avión adecuado. Hasta claro, que no tenga una mejoría notable, eso no se puede dar, ¿no?
No se puede dar, claro. A ver, tenemos que esperar a ver qué tal evoluciona esta semana. Sí que es verdad que los médicos han dicho que a partir de hoy van a intentar bajarle la sedación, a ver cómo responde su cuerpo.
Sí.
Entonces hay que esperar a ver cómo evoluciona, porque puede ser que a lo mejor al bajar la sedación no responda correctamente y tenga que volver a retrocederse esto. Uh-huh. Pero bueno, nosotros pensamos que pueda ir bien. Entonces hay que ser positivos, perdón, y bueno, vamos a esperar a lo largo de los días a ver qué pasa y si obviamente, claro, en el momento que él mejore la salud y que para la posibilidad de que pueda viajar a España, obviamente eso pues es lo que nosotros queremos.
Estáis también teniendo mucho seguimiento por parte de los profesionales médicos de Alcira, porque es que tenéis una relación directa, ¿no?, a través del trabajo de tu hermana y saben muy bien lo que está ocurriendo allí, ¿no?
Claro, a ver, es que mi hermana trabaja en la UCI del Hospital de la Ribera. Entonces, claro, el hospital se ha volcado totalmente con ellos y están, claro, volcados, revisando también informes, ayudando en todo momento a mi hermana, están apoyándola en todo lo que se pueda hacer en estos momentos, claro.
Claro. ¿Se sabe ya qué motivó ese ahogamiento que tu cuñado sufrió? Porque se ha hablado de un corte de digestión, de una parada cardiorrespiratoria, no sé si una consecuencia de la otra.
Claro, sí. A ver, él dentro del agua tuvo una parada cardíaca y dicen que fue provocada por un corte de digestión. Hay que ver que es que el calor que hace allí, eran las 3 de la tarde, acababan de comer y se encontraban dentro del agua. Entonces, él tuvo una parada, entonces hubo ahogamiento,
sí.
Él tragó mucha agua, por eso el 80% de pulmones encharcados. A lo mejor si esto le hubiera pasado fuera de la piscina, pues no hubiera estado en esta situación.
Claro.
Pues claro, el ahogamiento y haber tragado tantísima agua, pues ha sido las consecuencias de la situación que él se encuentra ahora.
Ahí había un socorrista, pero por lo que se ve tardó un poco en darse cuenta, ¿no?
Se dieron cuenta. Realmente nosotros no sabemos cuánto rato fue esto, porque no lo sabemos. Mi hermana, en el momento que ocurrió, estaba mirando hacia otro lado de la piscina. Entonces estaba charlando tranquilamente con otra pareja que estaba dentro del agua. Mi cuñado decidió un momento dado salir al baño. Entonces salió por otro lado y nada, él le pasó esto y hasta que se dieron cuenta. Realmente mi hermana cuando lo vio ya estaban reanimándolo fuera del agua. Ella se dio cuenta en ese momento.
Sí, son momentos muy breves, pero cruciales y cada momento que pasa, cada segundo es clave para agravar la situación. Bueno, con estas buenas noticias que me acabas de explicar, de esa ligera mejoría que está teniendo Adrián, todavía sois muy muy cautos y la estancia en el hospital aún se ha de prolongar bastantes días, ¿no?
Correcto. Claro, de momento esta semana entera y no sabemos si quizá la semana que viene. Entonces hay que esperar cómo evoluciona, hay que cada día a ver si hay un paso adelante o no sabemos. Entonces ahora hay que esperar, rezar y y pensar que todo va a ir bien. Pero tenemos que esperar, obviamente.
¿Cómo estáis afrontando el tema económico? Hemos hablado desde el primer momento de unos 8.000 euros diarios por cada día que pasa en la UCI, que se han cubierto en apenas 3 días con el seguro que llevaban ellos contratado. El resto del tiempo que está allí, ¿cómo se está haciendo frente a esto?
Pues a ver, la familia, hemos ayudado muchísimo, toda la familia directa, los amigos cercanos han colaborado, estamos tirando todos los ahorros de todas las familias, de las dos partes. Te digo, entonces sí que nos están ayudando, pero obviamente son cantidades muy elevadas de dinero cada factura. Entonces, ya te digo, la gente se ha volcado muchísimo, el pueblo de Alcira y en general en toda España creo que también se está moviendo, nos están ayudando, pero claro, no es suficiente.
No es suficiente.
Es una cantidad muy elevada.
Habéis contactado también, ¿no?, si no me equivoco, con la embajada allí en México, y no sé si a través de la embajada aquí en España también había algún tipo de contacto con el gobierno.
Sí, se está moviendo, sí. La verdad que mi hermana estará recibiendo cada día y varias llamadas al día. Están gestionando con ella el tema de la embajada y con el gobierno. Sí, se está moviendo. No están...
Pero de momento el gobierno no se hace cargo, ¿no? De la gestión, al menos.
No. Sí, están haciendo la gestión. La gestión sí, que es verdad que se está moviendo, pero necesitamos que se mueva más y que nos ayuden.
Estáis recibiendo más de la solidaridad de los alcireños, ¿no? Bueno, y de los valencianos en general, ¿no?
Sí, los alcireños en general. Se ha volcado el pueblo entero. Están haciendo un montón de cosas para ayudarnos. Se está recaudando dinero a través de rifas. Este fin de semana también ha sido el medio año de moros y cristianos en el pueblo. Y han recaudado también bastante dinero. No sabemos tampoco el total que se está recaudando en el pueblo porque todavía no nos han dado esta información, pero se van a realizar esta semana también carreras solidarias. Bueno, un montón de cosas, desde los negocios también están haciendo, los bares están haciendo pues almuerzos solidarios, los negocios pues cada uno está aportando su granito de arena. Entonces sí, el pueblo se ha volcado muchísimo. En nombre de toda la familia, quiero dar las gracias por todo lo que nos están ayudando el pueblo de Alcira. La verdad que se han volcado muchísimo. No nos esperábamos toda esta reacción y la verdad que estábamos muy agradecidos.
Claro, lo que pasa es que son mucho dinero diario. Cada día que pasa es un día positivo porque parece que Adrián evoluciona, pero la cuenta sube. Y no sé si tenéis algún tipo de presión por parte del hospital de Cancún respecto al pago de esas facturas, porque si había escuchado también, bueno, la verdad que una circunstancia que a mí me puso los pelos de punta, la posibilidad de que si no se pagaba no se podía seguir adelante con el tratamiento.
Claro, a ver, esto ha cambiado un poco, la verdad que a través de salir esto televisivamente, en tema de periódicos y tal, entonces ha llegado también allí a México, el hospital, entonces ha bajado un poco la guardia. Es verdad que nosotros hacemos los pagos diarios, en el momento que allí le pasan la factura a mi hermana, desde aquí la madre de Adrián, que es la titular de la cuenta que hemos abierto para el tema de ayudas, pues desde ahí nosotros también estamos ingresando también la familia, pues su madre cada día hace el pago, o sea, esto es diario. Sí. Es verdad que no tenemos tanta presión, mi hermana está teniendo mucha más información a través del hospital, la están ayudando un poco más, sí que se están portando muy bien con el trato con Adrián, pero bueno, que los pagos igualmente se tienen que hacer cada día.
¿Para cuánto tiempo, de cuánto dinero disponéis para poder aguantar ahí el máximo tiempo posible? ¿O esto va a... vivís al día en ese sentido?
Vivimos al día, claro. Es que vamos al día. Si falta dinero, pues ponemos. Ya te digo, incluso nosotros estamos dispuestos por la salud de Adrián. Nosotros lo que queremos es que él se recupere 100%, que se recupere hasta el momento que pueda volver a España. Mientras tanto, si hace falta, pues sacaremos un préstamo, lo que sea. Quiero decir, la familia, no estamos dispuestos a que él corra ningún peligro, claro.
Claro. ¿Habéis hablado, entiendo, con alguna entidad bancaria ya, una entidad financiera?
Sí, bueno, algo tenemos ahí listo, sí, por si acaso, lo tenemos ahí. Y bueno, si hace falta, se hará. Sí.
Muy bien. Pues Marta Parada, vaya, cuñada de Adrián, hermana de Sofía. Muchísimas gracias por esta entrevista que nos has concedido. Ojalá vaya todo fenomenal. Vamos a seguir muy pendientes del estado de salud de Adrián y del estado anímico de toda la familia, que sé que estáis ahí peleando como jabatos para que esto llegue a buen puerto. Adrián se recupere y pronto lo tengamos aquí en Alcira disfrutando de su familia.
Muchas gracias.
Un fuerte abrazo.
Muchas gracias a vosotros. Gracias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Que a nadie se le escape que de nuevo en las puertas del verano tenemos elecciones. En este caso son elecciones europeas, el 9 de junio. Estamos convocados a las urnas para elegir la composición del Parlamento Europeo. Es verdad que puede ser que un tiempo atrás había cierta desafección hacia este tipo de elecciones, parecía que nos llegaba un poco lejos, pero sí que hemos ido poco a poco entendiendo la importancia de estar bien representados, porque luego las políticas europeas nos afectan directamente. Así que parece que en esta ocasión, más que nunca, estamos más concienciados, y vamos justamente a hablar de ello, de la importancia de estas elecciones, con Jaime Duch, que es el director general de comunicación y portavoz de la Unión Europea, para que nos explique un poco, ¿no?, la importancia que tienen, cómo nos afectan y cómo ve él desde Bruselas esta participación española en las elecciones. Jaime Duch, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Hola, muy bien, muy contento de estar.
Un placer que nos acompañe.
Igualmente.
Para explicarnos un poco todos, ¿no? ¿Qué nos jugamos los españoles y los valencianos en estas próximas elecciones al Parlamento Europeo?
Pues nos jugamos mucho. Son unas elecciones muy importantes que llegan en un momento muy complicado, tanto para Europa como continente como para el resto del mundo. Llegan en un momento en que un país de Europa, Ucrania, sigue siendo invadido por una potencia, por Rusia. Llega en un momento en el que tenemos que empezar a plantearnos qué podría pasar en el propio continente europeo en función del resultado de las elecciones americanas o en función de cómo evolucione China, etcétera, etcétera. Y por lo tanto son unas elecciones en las que en realidad tenemos que ver si queremos defender lo que hemos conseguido hacer hasta ahora juntos, y sobre todo si queremos dotarnos de los medios necesarios para sobrevivir como sociedad plural, sociedad democrática, sociedad de progreso en los próximos 5, 10, 15 años. Son unas elecciones fundamentales, no solo porque es verdad que ya muchísimas cosas se deciden en las instituciones europeas, en el Parlamento Europeo, o porque muchas cosas que se deciden a nivel nacional son en realidad la consecuencia exacto de lo que ya se ha decidido allí, sino porque en el fondo nos estamos jugando el modelo.
¿Cuáles son los retos que usted considera que nos afectan más a los valencianos? Porque tenemos alguna crisis, como por ejemplo la agrícola, o también la lucha contra el cambio climático, que parece que están encontradas y que ha hecho que muchas voces se levanten.
Tenemos aquellas prioridades que en el fondo son un poco las prioridades constantes de la propia Unión Europea. Usted acaba de citar la política agrícola, que representa más del 35% del presupuesto de la Unión Europea. La Unión Europea sigue siendo una unión con una política agrícola muy potente, que se está adaptando también poco a poco a los cambios y a las necesidades y a las prioridades de la agricultura europea. Hace unas semanas el Parlamento Europeo aprobó un reglamento que modula algunas de las obligaciones de los agricultores para hacerlas más, digamos, consecuentes con la realidad actual, con la crisis de los precios, la crisis de la energía, las consecuencias de la guerra, la sequía, etcétera. Pero es que, aparte de las prioridades que ya, digamos, eran visibles, como la política agrícola, la política de lucha contra el cambio climático, la política de inmigración, ahora nos encontramos con novedades, con prioridades que antes no existían: la política de seguridad y de defensa. Los europeos tenemos que empezar a ser más autónomos a la hora de defendernos nosotros mismos como Unión, como Estados miembros, como sociedad y como modelo plural y democrático. Lo que llamamos la autonomía estratégica, que no es solo la defensa y la seguridad, es también el acceso a la energía, la autonomía a la hora de fabricar productos de primera necesidad para los europeos o para la industria europea, la del automóvil o otras muchas industrias. Y luego el tema de la ampliación. En los próximos años tenemos que decidir cómo organizamos la ampliación a otros países que son europeos y que, si no les damos una respuesta más o menos eficaz, empezarán a mirar hacia otro lado, y eso no nos lo podemos permitir.
Si le parece, me gustaría incidir en estos aspectos y ir un poco por partes. En el tema agrícola, parece que los agricultores de los diferentes países miembros han entendido que el enemigo no estaba dentro de la Unión, sino en países terceros, y están reclamando últimamente, pues, que cambien esas políticas, ¿no? ¿no? Que ellos les aprietan las tuercas con medidas muy severas y estas no son así para el producto que viene de fuera. Desde la Unión, ¿cómo se ve esta protesta que en el resto de la ciudadanía es como muy, muy entendible?
Bueno, aquí, como siempre, hay que jugar con diferentes prioridades e intentar encontrar el equilibrio. Y en este caso concreto, por ejemplo, el equilibrio consiste en que los productos que llegan de terceros países no pueden entrar en competencia desleal con los productos de la propia Unión Europea, y ahí vimos cómo la Unión fue capaz de solucionar, yo creo que bastante bien, el tema de la naranja que llegaba de Sudáfrica. Al mismo tiempo, sabemos que si queremos reducir en parte el flujo migratorio, necesitamos ayudar a terceros países o a determinados terceros países a crear sus propias fuentes de riqueza y en estos casos también de su propia política agrícola, y después todo esto tiene que ser también complementario del esfuerzo para luchar contra el cambio climático, porque al final el enemigo número uno de la agricultura europea va a ser el cambio climático, va a ser la sequía, va a ser la desertización, va a ser la obligación de cambiar determinados productos en determinados lugares. Y todo eso, ¿cómo se consigue? Con legislación europea, por supuesto, con flexibilidad. Por eso insistía en cómo el Parlamento Europeo ha sido capaz en muy poquito tiempo de empezar a dar respuesta a las reivindicaciones de las tractoradas de marzo y de abril, y después con fondos, con dinero. Y está claro que una de las decisiones cruciales de los próximos años va a ser cómo complementamos el presupuesto de la Unión Europea para hacer frente a todas estas necesidades.
En los últimos años hemos visto también que en Europa, bueno, ha vivido como si dijéramos la triada de crisis posibles. Las hemos tenido de todos los colores. Primero, sobre todo, era económica, luego la sanitaria. Ahora también tenemos la bélica, que aunque no sean de países miembros, nos afecta directamente porque estamos involucrados ya sin tabúes, enviando armas. Y una más que está añadida a toda esta, que es la energética. ¿Cómo valora la capacidad de reacción que ha tenido Europa, que siempre está como muy burocratizada, que va un poco lenta a todos estos conflictos?
Parece que vaya lenta, pero en realidad hemos conseguido poner de acuerdo a 27 países en la mayor parte de los casos en los que usted me cita. Quizá la crisis económica y monetaria de los años 2010-2014 no son el mejor ejemplo. Pero cuando llega el Brexit, por ejemplo, la Unión Europea es capaz de negociar unificada, no país por país, el acuerdo de, llamémosle, divorcio con el Reino Unido, de tal manera que en este momento en la Unión Europea ya nadie habla del Brexit, y en cambio en el Reino Unido sigue habiendo un debate sobre el Brexit, porque las consecuencias negativas han caído del lado británico y no del lado europeo. Cuando llega la pandemia, la Unión Europea prácticamente sin competencias en materia sanitaria es capaz de financiar los laboratorios que estaban más cerca de la vacuna, de financiar las campañas de vacunación, de vacunarnos como europeos, todos a la vez, los españoles, los alemanes, los franceses, los búlgaros, independientemente del poder económico de cada gobierno o del dinero que cada gobierno hubiera podido pagar a un laboratorio, todos nos vacunamos al mismo tiempo. O si nos vacunamos en diferentes momentos fue por razones de edad o por razones clínicas. Pero no hubo ninguna, ninguna diferencia por nacionalidad. Yo creo que eso fue fundamental y la gente lo vio. Nadie quedó descolgado, independientemente de que en el país hubiera laboratorios o no los hubiera, tuvieran acceso a la vacuna, pudieran pagar 20 euros o 15 o 5 o ninguno. Y eso yo creo que nos hizo sentir a todos realmente ciudadanos europeos y nos enseñó que efectivamente la Unión Europea es un paraguas que cuando llueve pues está abierto y funciona muy bien. Es decir, que yo lo que resaltaría aquí es la flexibilidad, es decir, es la capacidad de adaptación a unas crisis que, como usted ha citado, han sido muy importantes y que además nadie había visto venir.
Claro, efectivamente. Le quiero también, ya para ir concluyendo, hablando de esa sentimiento europeo. Parece que tradicionalmente lo hemos ido mucho en los países del sur de Europa, y había cierta desafección en el norte. Esto ahora ha cambiado quizás con la crisis de Ucrania, la guerra de Ucrania. Los países cercanos han visto la necesidad de acercarse un poco más a Europa, a la Unión, mejor dicho. Y en general, ¿cómo ve este sentimiento actualmente, también desde España?
Las encuestas nos dicen que en este momento el nivel de aceptación de la Unión Europea entre sus ciudadanos es el más alto histórico, más que en ningún año anterior. Desde España quizá eso se nota menos porque España ha sido tradicionalmente un país muy proeuropeo por muchas razones políticas, económicas, sociales. Todo el mundo entiende que la Unión Europea ha sido muy favorable para España. Pero en países, como usted dice, del norte, Suecia, Finlandia, incluso pues Países Bajos, por supuesto en el este, Polonia, los países bálticos, donde a lo mejor esa aceptación era menor que en países como España, ahí es donde más puntos ha subido. ¿Por qué? Porque efectivamente desde que empezó la guerra, ya con el COVID, pero sobre todo desde que empieza la guerra, se dan cuenta de lo importante y de lo positivo que es formar parte de la Unión Europea.
Sí, están llamando un montón de estos países a la puerta de Europa con esperanzas, ¿no?, de ser admitidos, que parece que, bueno, los mimbres están bastante bien colocados, ¿no?
Esa va a ser una de las prioridades de los próximos años. Inmediatamente después de las elecciones europeas, el Parlamento, la Comisión tienen que ver cuál puede ser el calendario, cómo vamos a hacerlo, de manera que lancemos señales positivas a las opiniones públicas de esos países, que entiendan que efectivamente no solo tienen derecho a ser ciudadanos europeos, sino que se les quiere como tales, pero que efectivamente en algunos países pues ese proceso va a ser más lento que en otros en función de su preparación, de su situación económica, legislativa, etcétera, pero eso sí, empezando ya a tener un calendario de manera que ellos puedan ver el final de ese túnel que supone pasar de una situación muy complicada y además geográficamente también muy cerca de Rusia a poder sentirse plenamente europeos con los derechos, con las obligaciones, pero también con la protección que supone ser europeos miembros de la Unión Europea.
La última que le planteo es el perfil de nuestros políticos, los que enviamos a Europa. A veces tenemos la sensación de que van en esas listas aquellos que están un poco de salida, ¿no?, de la política más, más local y que se abren a sí mismos nuevos campos. ¿Cómo lo percibe esto usted como portavoz de la Unión Europea?
Yo creo que en un momento en
español.
El que... Sí, no, pero... Y además eso lo podemos plantear con otros países. Yo creo que en un momento en el que la política europea y la política nacional van tan entrelazadas, hasta el punto de que cuando hablamos de diferentes temas no sabemos si estamos hablando de la parte europea o de la parte nacional de esa política, uh-huh, es bueno que los políticos tengan ambas experiencias. Es bueno que gente que empieza en el Parlamento Europeo después ocupe responsabilidades, cargos en la política nacional, por ejemplo, ministros, y hay muchísimos ejemplos en España y fuera de España, o viceversa, gente que tiene el conocimiento de lo que es trabajar en un Parlamento nacional o en un Parlamento autonómico o en un gobierno nacional y a partir de ahí influir positivamente en el Parlamento Europeo, en esa conexión con la realidad nacional. Yo creo que intentar dividir estos son los políticos europeos y estos son los políticos nacionales no tendría ningún sentido y por lo tanto es bueno que haya un viaje de ida y vuelta entre la política nacional y la política europea.
Pues nada, nos jugamos mucho, así que vamos a llamar a la gente que participe ese 9 de junio en estas elecciones y veamos cómo somos capaces de desarrollarnos como Unión en los próximos 5 años. Jaime Duch, director general de comunicación y portavoz de la Unión Europea, muchísimas gracias.
A ustedes, gracias y buenas tardes.
Estamos llamados a las urnas el próximo 9 de junio, ya lo sabemos, son elecciones europeas. Y siempre llega este momento, nos planteamos, ay, me tocará una mesa electoral. Es un trámite que, bueno, habrá alguno que le parezca una experiencia bien chula, pero por lo general la gente intenta escaquearse o bueno, escurrir un poco el bulto, vamos a decir. Tengo el teléfono a Fernando Mon, el presidente de Abaco, para que nos explique, bueno, cuáles son los motivos por los que podemos librarnos de estar en una mesa electoral o a qué nos enfrentamos si no cumplimos con esa obligación, porque es así, una obligación. Fernando, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Es importante tener esto claro, que no es una cita a la que uno pueda decir, mira, no me viene bien, o tengo otro plan, que busquen a otro. Esto hay que cumplir sí o sí, ¿no?
Sí, la verdad es que durante estos días vamos a recibir en nuestros domicilios aquellos que se han designado como componentes de las mesas, pues esa carta de la Junta Central comunicando esa designación, uh-huh, que teóricamente pues nos tendría que llegar antes del próximo 18 de mayo, y a partir de ese momento pues es verdad que tenemos unos plazos de 7 días para comunicar a la Junta General si realmente estamos dentro de esas excepciones que nos pueden permitir el no tener que o el no acudir, pero son causas muy, 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 muy justificadas, muy limitadas, y que por desgracia pues la mayoría no van a poder utilizar. Pero yo creo que lo principal es sentir un poco la obligación de que estas elecciones pues son unas elecciones importantísimas, igual que las de elegir a nuestro alcalde o, no, o al presidente de nuestra identidad o al presidente de nuestro gobierno. Sí. Pero sí que es verdad que hay causas, tanto personales como profesionales, que pueden eximir de esa obligación de ser presidente vocal en una mesa electoral.
Últimamente, cuando estas elecciones han coincidido con esta época del año, mayo, junio, hay mucha gente que pone como excusa o como motivo para no ir compromisos del tipo de bodas o celebraciones o viajes. Hay que tener presente que eso es, hasta cierto punto, un motivo, ¿no?
Sí, sí, se podría entrar dentro de lo que es las responsabilidades familiares o las causas familiares. Uh-huh. Si todo lo tengo contratado de manera previa a saber la fecha y la cancelación de ese evento no se puede llevar adelante salvo con un daño económico, etcétera, pues se puede justificar dentro de la Junta, y la Junta será la que acepte o no, depende de cada caso, si es la causa suficiente para ser relevado de esa responsabilidad.
Pero eso se da si eres el novio, la novia o los padrinos, ¿no? Si no, no.
Claro, o hasta cierto grado de consanguinidad podría ser aceptado, pues igual que puede ser el tener una baja laboral, claro. el inclusive estar de baja maternal, tanto para el caso de uno o de otros miembros de la pareja. Pero bueno, yo creo que las más habituales son el de ser mayor de 65 años, el de una situación de discapacidad, el de una limitación, obviamente, o por edad, como decía anteriormente, o por tener una incapacidad laboral en el trabajo. Pero bueno, justificación puede ser inclusive, bueno, pues para las personas que pertenezcan a confesión o comunidad religiosa, por ejemplo, en cuyo ideario está lo de las el régimen de clausura, el cambio de residencia habitual a un lugar situado en otra comunidad autónoma, pues también puede ser una de las causas. Es decir, causas hay muchas.
Que haya un error en el padrón, por ejemplo. O sea, que no lo hayas actualizado y que ahora vivas en otro sitio y que te hayan llamado por error, por ejemplo.
Bueno, porque te hayas cambiado de lugar de trabajo y tu residencia habitual la hayas puesto ahora en otra comunidad y puedas justificar la dificultad de formar parte de esa mesa electoral, pero al final va a ser la Junta Electoral en su resolución la que te diga si estima o no estima esa causa. Es decir, tú puedes alegar,
claro,
te van a comunicar en un periodo muy breve, creo que son 3 días en el momento de que tú ya lo has registrado, si aceptan o no aceptan la causa. Si no aceptan la causa, pues te tendrás que presentar, tanto si eres titular como si eres suplente, y aceptarlo, porque si no puede haber luego una resolución judicial en contra tuya, incluso una multa.
Sí, sí, sí. Una multa que además que son importantes, ¿no?
Sí, ahora mismo no te puedo decir las cuantías, pero inclusive estamos hablando de días importantes en cuanto a una sanción judicial y una cuantía económica, pues que dependerá de las circunstancias. Pero lo que está claro es que no lo tomemos a broma, porque pueden ser sanciones tanto de cárcel como de multa económica de cierto tipo de importancia.
Claro. Hay que también que recordar que esto está remunerado, que mucha gente igual se piensa que se pasa ahí todo el día, porque es todo el día, por la cara. Bueno, no es que sea una gran cantidad, pero bueno, algo es. Colaboras con la democracia y de paso, hombre, pues un poquito sí que te lo pagan, ¿no?
Sí, sí, no, la verdad es que en principio, bueno, hay personas que inclusive les apetece mucho estar por esa cuantía que pagan, pero bueno, al final inclusive la cuantía depende de qué tipo de elecciones sean, pero bueno, pueden recibir pagos, no sé si está en algunos casos sobre los 70 euros, en otros casos, pero bueno, estamos hablando de cantidades que mucha gente no le conviene, porque prefieren ese día estar haciendo otras cosas que recibir esa cantidad. Pero bueno, sí que es verdad que hay una retribución por asistir a esa mesa electoral siendo presidente o vocal de la misma.
Es importante un detalle, porque hay diferentes cargos dentro de la mesa. Está el presidente, están los vocales, está el secretario y están los suplentes, que son justamente cuando uno de estos no cumple, no acude, pues poder correr el turno, ¿no? Y bueno, ocupar ese puesto. Aunque uno sea suplente, también tiene la obligación de estar allí, ¿no? De hacer acto de presencia.
Sí, sí. En principio hay un presidente y dos vocales, que son los titulares, y otros que son llamados como suplentes. Todos tienen que asistir a primera hora de la mañana, a la hora que se les designa, no recuerdo si son las 8, las 8:30, las 8, ¿sí? A esa hora que se designa, y en ese momento, cuando ya se van a abrir las mesas, si están todos los titulares, los suplentes ya quedan exentos de cualquier tipo de responsabilidad, y los que se quedan son ahí. Pero si falta alguno de los vocales o falta el presidente, los que son llamados como suplentes tienen que ocupar ese puesto y, por lo tanto, ya se tienen que quedar a lo largo de toda la jornada.
Es cierto, no sé si es un mito o es una realidad, que si tú eres muy madrugador a la hora de votar, llegas el primero a la mesa electoral y no está conformada la mesa, no ha llegado todavía el presidente y se ha de abrir porque se hace la hora, ¿te toca a ti?
Bueno, en principio, la verdad es que no sé si eso está en la normativa electoral, pero tiene su lógica desde el punto de vista de que las mesas se tienen que abrir, y si no existen ni titulares ni suplentes, pues teóricamente podría ser, pero desconozco si ese punto está dentro de la ley o si realmente es un mito. Esto a lo mejor hace que muchos quieran acudir una hora después de que está abierta la mesa, pero bueno, yo creo que al final lo que tenemos que tomar esto también es como un ejercicio de responsabilidad. Votar es importante, pero montar una mesa electoral también lo es, y al final es una responsabilidad de todos los que estamos en la democracia. La democracia se compone de partes más positivas y de partes que, bueno, nos suponen un esfuerzo que debemos cumplirlo, porque al final yo creo que la democracia se ha demostrado que tiene muchas cosas positivas, y eso tiene que ser nuestra democracia. Y para que sea nuestra, no solo debemos votar, sino vamos a hacer lo posible para que se pueda llevar adelante el día y las mesas.
Desde luego. Les estabas hablando, he visto aquí rápidamente algunas cifras de las posibles multas a las que la gente se puede enfrentar, y ojito que he leído cifras que van entre los 2.400, los 4.800 euros, o sea que no son ninguna broma, ¿eh? Esas cantidades, si al final nos sancionan por no cumplir. Para concluir, antes te preguntaba lo de las bodas, esto también vale para cualquier tipo de celebración importante, bodas, comuniones, lógicamente, si tu hijo va a hacer la comunión y ya tienes todo pagado, es un poco el mismo requisito que acabas de mencionar, ¿no?
Sí, en principio cualquier tipo de celebración importante donde seamos protagonistas, pues obviamente puede generar esa posibilidad de alegarlo ante la Junta Electoral de mi zona. Pero al final será la Junta Electoral la que estime si ese grado de consanguinidad y ese acto no se puede desplazar a otro momento, y si las circunstancias económicas de desplazarlo pues son muy negativas para la persona que le toca estar en esa mesa. Por lo tanto, la resolución de la Junta, que nos llegará de manera inmediata, es al final lo que tiene que decidirnos, sí, si tenemos que ir o no tenemos que ir.
A ver, la Junta también es comprensiva, ¿eh? Eso también hay que tenerlo claro, que ante una boda o una comunión, si es de línea directa familiar, lógicamente nos va a eximir. De lo que no nos va a eximir es de ese bulo famoso de que si voto por correo, yo ya he cumplido, ya no tengo que cumplir con la otra parte. Eso no te libra, ¿no?
No, para nada. El voto por correo es una circunstancia adicional simplemente que yo hago para ese día, pero si al final me toca eso en una mesa, pues no me queda más remedio, salvo que tenga alguno de los muchos eximentes, claro, que me permite la ley. Pero bueno, yo creo que es importante mirar todos esos eximentes, verificar si concurren algunos de ellos, no solamente el de eventos familiares, sino la condición de madre o padre de menores, y que la otra parte, que el otro progenitor, pues a lo mejor tenga que trabajar durante esa jornada, la posibilidad inclusive de que esté dentro de esos cuerpos de policía, en sanidad, claro, protección civil, etcétera, que también me toque trabajar ese día y, por lo tanto, me pueda eximir, o inclusive en el caso de medios de comunicación, de que yo tenga que alegar que también ese día, por razones de mi trabajo, también tenga que estar al frente de ese medio. O sea, hay hay muchas posibilidades y obviamente todas guardan un grado de responsabilidad y racionalidad importante y se pueden utilizar.
Efectivamente. Bueno, pues hay que decir que esto ya está sorteado, o sea que ya se sabe, creo que concluye mañana mismo ese proceso y en breve, o sea, ya nos tienen que avisar en los próximos tres días, hasta el día 18, podemos recibir esa notificación. Fernando Moner, presidente de Abaco, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, mucha suerte y desde luego votar, que eso es lo más responsable en este momento.
Efectivamente, gracias. Mediodía. COPE más Valencia. Estar informado. Hay los disgustos que nos da no tener nuestra casa perfectamente asegurada con una puerta que nos dé todas las garantías. Y sí, sí, es que nos gastamos una fortuna en puertas blindadas, bueno, que nos prometen total garantía de seguridad. Pero sabemos ya por experiencia que todas las puertas son abribles, si vale la expresión, salvo que las refuerces con un dispositivo que las haga infranqueables. Eso es lo que nos proporciona Biloc. Y como cada semana nos viene aquí a contar sus excelencias, su propio creador, que es Vicente Montesinos. Vicente, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días, Carlos, y buenos días a todos los oyentes.
Muy buenos días, Vicente. La verdad es que ya hay mucha gente, ¿no?, que estaba pensando, ostras, pensaba que mi puerta era lo más de lo más y tiene bastantes fallos que aprovechan los delincuentes.
Os explico un poco. Mirad, todas las puertas son muy buenas, todas. Las cerraduras todas son muy buenas. ¿Qué es lo que falla? La llave, el bombillo. Todos los bombillos, hay en estos momentos tres o cuatro dispositivos que cualquier bombillo le cuesta abrir pues a un ladrón o a un ocupa pues entre 15 y 30 segundos sin romper nada, sin romper la cerradura y sin hacer daños a la puerta. Pues porque han sacado estas nuevas tecnologías como es el bumping, es el impressioning, es el topolino es el último en abrir puertas. Y entonces, ¿qué ocurre? Si tú tienes una puerta muy buena, lo tienes todo muy bueno, pero te falla la llave, pues
la puerta no vale para nada.
La puerta no vale para nada. Entonces, ¿qué ocurre? Solo hay un sistema que te protege de verdad, que es un bloqueador. Un bloqueador de cerradura que es Biloc. Biloc no es una cerradura. Biloc lo que hace es que te bloquea tu cerradura. Todos los pasadores de tu cerradura cuando entran en el marco, si tienes 1-1, si tienes 15-15,
pues que sean.
Si tienes una cerradura solapada, te bloqueamos las barras, te lo bloqueamos todo, pues esto queda bloqueado. No pueden volver hacia atrás. Eso quiere decir que tú metes la llave y tú no puedes abrir ni siquiera con tu propia llave.
O sea, que aunque pierdes el llavero con la dirección apuntada,
nada.
Nadie puede entrar.
Se activa y se desactiva con un mando a distancia especial con un código de encriptación avanzada AES. También con una aplicación de móvil. Esto es incopiable, indescifrable. Tú le puedes dejar un mando, por ejemplo, a un amigo porque quieres que entre en tu casa y cuando te lo ha devuelto no te preocupes que no puede haber hecho ninguna copia. No se puede copiar en ningún sitio. Y claro, se piensan que esto es un mando de garaje. Esto no es un mando de garaje, esto es un mando Bluetooth con encriptación avanzada y un código AES 128, que si tenéis curiosidad ponéis en internet código AES 128 y os quedáis alucinados y sorprendidos de lo que es eso.
Tú llevas en esto de crear cerraduras y cierres de todo tipo, en este negocio de la cerrajería, un montón de años.
Desde 1980 llevo.
Casi nada, menos, ¿eh? Pues 43, sí. 44 ya. Entiendo que tú te esmerabas en hacer las mejores cerraduras posibles y de hecho las hacías, unos cierres que son sensacionales. Pero siempre tenías esa cosa de decir, ostras, esto necesita una vuelta más, ¿no? Y al final creaste el Biloc, ¿no?
Sí, bueno, lo que pasa es que nosotros hacíamos cierres para puertas enrollables, hacíamos cerraduras MVM, hacíamos tochos, hacíamos muchas cosas, automatismos. Empezaron a sacar las cerraduras invisibles, con una patadita a la puerta o con un ordenador se abren todas, porque funciona con 473 MHz, que se decodifica en un suspiro, con un programita que venden se decodifican todas. Porque es lo mismo que los mandos de garaje. Pues esto con un ordenador y un manguín, fíjate lo que le cuesta entrar en tu casa. Nada, esto con Biloc es imposible. Es un código de encriptación avanzada, funciona por Bluetooth y no funciona con la frecuencia de 433 ni 866 MHz. Es un sistema totalmente diferente. Nosotros tuvimos que implementar un producto que llevaba un módulo Bluetooth. Como el que lleva tu móvil.
Sí, 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 sí.
Con un código base, como los de los móviles. Y cada mando lleva un módulo Bluetooth. El móvil lleva la aplicación con los módulos Bluetooth, las encriptaciones AE. Y claro, hasta llegar a esto, pues costó casi 4 años y pico de investigación, desarrollo, que fuera perfecto, que no funcionara, que no diera problemas. Y ahí estamos. Pues tenemos ya, vamos para ir a casi ya 8 años instalando.
Y mejorando hasta el diseño, porque también sí. Es una plaquita, es como un teléfono móvil de es como de grosor, de tamaño,
sí, se coloca en el marco. Un teléfono móvil, como, no sé, pero vamos, o sea, que lo instalas y tal. De hecho, por eso los decoradores lo recomiendan, porque hacen una decoración en una puerta y esto lo meten y queda implementado. Prácticamente ni se aprecia, porque aparte disponemos de diferentes
colores
para que quede perfecto, ya te digo, o sea, bien integrado en la puerta, que es lo que tiene que ser, una integración perfecta.
Yo sí me insisto en esto, que es que me parece un detalle también muy importante, y es que la gente se lo puede poner en cualquier piso y llevárselo si deja el piso. Por lo
sí.
O sea, que si es alquilado, no tienes problema.
Nosotros lo instalamos y si después deja la vivienda, se lo reinstalamos donde él nos diga, oye, mira, quiero, pues eso es, y eso es Vilo, pues sepáis que es un producto valenciano. Hay mucha gente que quiere ponérselo, se lo está pensando, pero ¿sabes cuándo se lo quiere poner de verdad? Cuando ha llegado a su casa el fin de semana, que se ha ido al pueblo, se ha ido a la playa,
disgusto.
Y ha venido y se ha encontrado la vivienda ocupada o le han robado, y entonces ya es urgente, urgente, urgente. Yo los lunes y los martes, yo desde ayer a hoy, pues haber recibido entre 18 y 25.
Son los días que más te llaman, claro, porque después de fin de semana. Claro.
Entre 18 y 25 llamadas para instalaciones urgentes. Pues la web es muy fácil, bloqueo.es.
Fácil.
Y el teléfono, pues todos los teléfonos de Valencia empiezan por 963.
Correcto.
Por 963, 963, 963.
Todo lo pones fácil, Vicente. Enhorabuena.
Pues repito el teléfono, 963, 963, 963.
Todo es fácil, menos abrir esa puerta si tienes V-Lock y no tienes ese mando y eres el propietario.
O te arrancan la puerta o no entran en tu casa. Y esto ya no lo hacen.